sigan con sus vistas la lectura de esta porción de la Palabra de Dios. Mateo capítulo 7, el versículo 7 al versículo 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando los discípulos escucharon la predicación de nuestro Señor Jesucristo, así como los judíos, quedaron sorprendidos, asombrados. Lo que más les impresionó fue la autoridad de nuestro Señor Jesucristo al predicar. Más el Evangelio nos dice en el capítulo 7, en los últimos versículos de este sermón, versículo 29, Mateo 7, 29, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, imagínense entonces la reacción de los discípulos, la reacción de los judíos al sermón del monte. Nuestro Señor Jesucristo les ha dicho, tienen que ser más justos que los fariseos. Tienen que ser santos, tienen que ser justos, tienen que ser humildes, tienen que ser mansos. Tienen que amar ustedes hasta a sus enemigos, le dice nuestro Señor Jesucristo. Las bienaventuranzas, por supuesto, las virtudes, todo eso ustedes tienen que hacer para entrar al reino de los cielos. No deben de preocuparse, les dice, no deben de afanarse. Es más, como estudiamos la semana pasada, no deben de juzgar a nadie. Sin duda alguna, algunos de los que escucharon este sermón pensaron, como los discípulos pensarían unos capítulos más tarde, ¿quién entonces podrá entrar al reino de los cielos? ¿Quién pues podrá ser salvo? Esto es muy difícil, esto es imposible. ¿Cómo vamos a tener estas virtudes? ¿Cómo vamos a tener estas bienaventuranzas? ¿Cómo vamos a poder tener estas actitudes de amar aún a los enemigos? Si alguien nos pega una cachetada, si alguien... tenemos que darle a la... ¿Pero cómo? ¿Amar a nuestros enemigos? ¿No preocuparnos? ¿Orar así? ¿Ayunar así? ¡Imposible! Bueno, nuestro Señor Jesucristo sabía lo que estaban pensando. Y les da respuesta a esos pensamientos en el capítulo 7 y el versículo 7 en adelante, el párrafo que nos toca estudiar en esta mañana. Y en este párrafo nos encontramos en primer lugar con una exhortación, versículo 7. En el versículo 8 nos encontramos con una motivación. Y en el versículo 9 al versículo 11 nos encontramos con una ilustración. Pero comencemos con la exhortación del versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. En este versículo claramente vemos tres órdenes, tres mandamientos. Pedid, buscad, llamad. Ahí el llamad no se refiere tanto a una persona que está gritando, pero la palabra se trata de una persona que está tocando, alguien que está llamando a la puerta, de eso se trata ese verbo. Entonces vemos en estas palabras una exhortación a la oración. Una exhortación a pedir a Dios, a buscar de Dios, a llamar a Dios. Ahora vean por qué digo eso. Vean conmigo en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, vamos a ver nada más el versículo 1 y luego después el versículo 5 en adelante. En el versículo 1 nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo orando de tal manera que los discípulos le piden, por favor, enséñenos a orar. Algo escucharon, algo vieron, que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les enseña lo que es el Padre Nuestro en los siguientes versículos. Y luego, en el versículo 5, les da también una historia, una parábola, y les dice, Lucas 11:5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Las mismas palabras en el contexto de la oración. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo, al ver las caras, al leer los pensamientos de los discípulos y de los judíos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder cumplir este sermón? Estas cosas tan directas y prácticas. Nuestro Señor Jesucristo les dice, hay que orar, hay que pedir, hay que buscar de Dios, hay que llamar a Dios. Ahora, ¿pero por qué usa tres palabras diferentes? ¿Por qué no dice nada más buscar o oren a Dios? Él usa tres palabras diferentes, tres verbos diferentes, pedir, buscar y llamar, para enfatizar la importancia de la oración. Lo esencial que es la oración. Si usted necesita algo, es importante, esencial, básico, que lo pida. Más Santiago nos dice en el capítulo 4 y versículo 2, ustedes no tienen porque no piden. Ustedes no tienen porque no están orando, no están buscando a Dios, no están llamando a Dios. La importancia de la oración, tenemos que llamar, tenemos que buscar, tenemos que pedir. Para que se nos abra la puerta, tenemos que tocar. Para hallar algo, tenemos que buscarlo. Ahora, por supuesto, Dios sabe todas las cosas. Y Él sabe tus necesidades. Él sabe qué estás pensando, cuáles son tus problemas, cuáles son tus tribulaciones, tus afanes. Él sabe todo eso. Pero ¿saben qué? Él requiere que tú ores. Para su gloria, por su providencia, Él quiere que tú ores. Y si no oras, no vas a tener respuesta. No tenéis porque no pedís. Pero las palabras también son diferentes. Hay un énfasis, no tan solamente en la importancia de la oración, pero también la persistencia, la diligencia en la oración. Los verbos están en el presente, es una acción continua. Es algo que tenemos que hacer todos los días, continuamente, perseverar, o como dice otro versículo, orar sin cesar. Vamos a otra historia de Lucas. Vamos a Lucas 18 ahora, también en el contexto de la oración. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, Lucas capítulo 18 y versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, pedir y buscar y tocar, llamar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Continuamente, día y noche, hay que orar siempre. Es lo que nos enseña esas tres palabras diferentes. Y para mí esto de la persistencia, el perseverar con diligencia en la oración, es algo que en nuestros días es muy problemático para con los cristianos. Estamos acostumbrados a lo instantáneo. Estamos acostumbrados a lo rápido. Tenemos ahora el Walmart, el Super Lay, abierto las 24 horas. Podemos ir al internet y comprar cualquier cosa las 24 horas del día, los 365 días del año, cualquier cosa. Vamos a McDonald's y entramos o pasamos por el carro. Si se tardan más de 5 minutos, ya nos enojamos, estamos frustrados. Queremos las cosas ya, el café instantáneo, la avena instantánea, todo ya. Pizzas, bollos, pasteles congelados, nada más lo metemos al microondas y unos minutos, unos segundos y listo. Y me temo que esa actitud se ha pasado en nuestra vida de oración. Oramos y creemos las cosas ya. Dios, sáname ya. Salva a mi hijo ya. Dios, ayúdame con esto ya. Dios no actúa así. Dios no trabajas. Él quiere que pidamos, busquemos, toquemos con diligencia. Y muchas veces sí, Él nos contesta luego. Pero generalmente Él requiere que nosotros oremos con diligencia, con persistencia, para que aprendamos, número uno, paciencia, ¿sí? Pero también para que aprendamos a esperar en Él. Que dependamos totalmente de Él. Y me temo yo que también esto es para enseñarnos que Dios no es una máquina automática. Y lo digo con respeto. Dios no es una máquina que usted le pone ciertas oraciones y sale la soda y sale la que usted quiere. ¡Luego! No, Dios no es así, hermanos. Dios en su providencia guía todo y planea todo y tiene su plan. Y Él requiere que usted ore con fe, con perseverancia, siempre esperando en Él. Muy bien, pero pasemos a la motivación en el versículo 8. Mateo capítulo 7, versículo 8. Nos dice que hagamos esto y nos da una motivación en el versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el al que llama, se le abrirá. Nos motiva a orar aquí, a pedir, a buscar, a llamar con esta gran promesa. Todos nosotros, cada uno de nosotros, si buscamos, vamos a hallar. Si llamamos, se nos va a abrir. Si pedimos, se nos va a dar. En primer lugar, noten que esta promesa es divina. Es una promesa de Dios. Entonces, se tiene que cumplir. Esta promesa se tiene que cumplir. Si tú le pides a Dios el perdón de tus pecados, Él te va a contestar de seguro. Si tú le pides a Dios y buscas la salvación de Dios, de seguro que la vas a encontrar. Si tú tocas a las puertas de Dios para consolación, de seguro, es algo seguro, es una promesa de Dios, que si usted ora, Dios le va a contestar. Es una promesa divina. Ciertamente, a veces se tarda, pero hay que orar. A veces se tarda, pero hay que seguir perseverando en la oración. Como dijo Habacuc, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Él cumplirá su promesa. Ahora, el segundo comentario en cuanto a esto es que para que se cumpla la promesa del pedir, el buscar y llamar, tiene que ser un buscar, un pedir, un llamar de corazón. Y eso es muy importante. Muy importante. Para que se cumpla esta promesa, se trata de pedir, de buscar, de llamar con sinceridad, de corazón. Ven conmigo Deuteronomio 4:29, por favor. Deuteronomio 4:29. El salmista dice, el Salmo 145, el versículo 18, Dios está cercano a los que le invocan, a los que le invocan de veras. Pero vean Deuteronomio 4:29. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, ahí está. Me encontrarán si me buscan de corazón con sinceridad. Vamos a suponer que usted va a visitar unas amigas. Y las amigas le dicen, sí, niños, si usted le pide un favor a su esposo una vez al año, cuídame los niños esta semana. Muy bien, y su esposo, muy humilde y con mucho gusto, le cuida a sus niños, ¿verdad? Y usted llega de platicar con sus amigas unas 3 horas después y se encuentra a su esposo en la sala leyendo el periódico. Y ve en la cocina a su hija y está comiéndose un sándwich de mermelada. Y va al cuarto y no encuentra a Juanito, no encuentra a su hijo. Y va a su esposo, está leyendo el periódico y le ¿y dónde está Juanito? Y le dice a su esposo, se perdió. ¿Cómo que se perdió? Lo estoy buscando, no te preocupes. ¿Cómo que lo estás buscando? ¿Estás leyente? Se altera usted con mucha razón, pero con respeto, por favor, mujeres. ¿Cómo que lo estás buscando? ¿Estás leyendo el periódico? Me temo que sí hay muchas personas. Dicen que andan buscando a Dios leyendo el periódico. Dicen que andan buscando a Dios, llamando a Dios, jugando en el parque. Buscan a Dios de labios, pero de corazón no. No leen la Biblia, no vienen a la iglesia. Así no van a encontrar a Dios. Nunca, nunca. Dios es encontrado por aquellos que lo buscan de corazón. Dios da respuesta a nuestras oraciones si invocamos ideas, como dice el salmista. Tiene que ser de corazón, sinceramente, diligentemente. Pero también noten en tercer lugar que la promesa es universal. La promesa es para todo aquel que pide. Nos dice en la promesa, porque todo aquel que pide, recibe. Qué bonitas estas palabras. Seas judío, seas griego, mexicano, americano, hondureño o libanés. Si tú pides, Dios te va a contestar. Si tú buscas, vas a encontrar. Si tú tocas, se te va a llamar. Rico, pobre, niño o adulto. Si pides, recibes. Si buscas, hallas. Si tocas, se te abrirá. Todo aquel. Qué bonita esta palabra en la Escritura. Hay 57 versículos que mencionan este todo aquel. La semana pasada vimos uno, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero yo creo, me vino a la mente inmediatamente Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una gran promesa también aquí, una promesa universal. Sea quien sea la persona, si pide y busca y toca, se le va a abrir. Vaya, se le va a dar. Y usted está incluido en esta promesa. En el último lugar, comentemos sobre la ilustración que usa nuestro Señor Jesucristo, el versículo 9 al versículo 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Una ilustración muy lógica. Las respuestas a las preguntas son obvias. No hay ningún padre que no esté loco. Si su hijo le pide un pan, por supuesto, no le va a dar una piedra. Si su hijo le pide un pescado, por supuesto que no le va a dar una serpiente. Por supuesto, como dice Lucas, si su hijo le pide un huevo, un blanquillo, ¿no le va a dar un escorpión? Por supuesto que no. Noten esta ilustración de estas preguntas, que el hijo pide algo básico. El hijo pide pan y pide un pescado, o como se agrega en Lucas, pide un huevo. Esa es la dieta común en el municipio de Israel donde está nuestro Señor Jesucristo. Es lo que comían todos los días. Así como comemos nosotros arroz y frijoles todos los días y tortillas. Es lo que comían. El niño está pidiendo algo básico. No está pidiendo algo que no podía darle el padre. No le estaba pidiendo caviar de Rusia. No, el pescado que había ahí en esa área. El pan que hacían en esa área. Es algo básico. Entonces podemos concluir. Confíe 100% en Dios, que Él le va a dar a usted lo básico, lo esencial para la vida. De seguro, Él nunca le va a negar a usted, nunca, eso sí, nunca le va a negar a usted lo esencial para la vida y la piedad. Nunca, jamás, por supuesto que no. De seguro le va a dar el sustento y el abrigo que usted necesita. Ahora, lo más importante de la ilustración, se me hace a mí que está en la conexión, la relación entre las preguntas del versículo 9 y 10 y la pregunta del versículo 11. Véanla, ¿cuál es? ¿Qué hay hombre de vosotros que si su hijo le pide pan? Es un hijo pidiéndole algo a su padre terrenal. O en el versículo 11 nos encontramos a otro padre, pero es el Padre Celestial. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, la conexión, la relación entre las preguntas, la lógica es esto de la paternidad. Y me temo, hermanos, que aquí está algo en que fallamos tanto. Hay millones, millones en el mundo que se saben el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, etc. Se lo saben de memoria. Se lo sabe, pero no es su Padre. No es su Padre. Nuestro Señor Jesucristo dijo, hay dos clases de personajes en el mundo, los hijos del diablo y los hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Hay muchos que son hijos del diablo. Pero aún estaba pensando, y qué triste es esto, los cristianos, los realmente cristianos, que son hijos de Dios, y no reconocen a Dios como su Padre. Su Padre, han pasado ellos por Juan 1:12. Léelo, por favor, Juan 1:12. Realmente ellos han creído. Ellos pasan esta prueba en este versículo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ellos pasan y aprueban. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Versículos que nos hablan de la Navidad y la motivación, el propósito de la Navidad. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. Hermanos, si Dios es nuestro Padre, vamos a poder cumplir con el Sermón del Monte. Si Dios es nuestro Padre, Padre Celestial, que no significa esto, Padre Celestial que está en el cielo nada más, significa que Él es soberano sobre todo, que Él es todopoderoso, omnipotente. Piensa, reconoce como cristiano, Dios es mi Padre. De verdad, Dios es mi Padre. Y si Dios es tu Padre, entonces, ¿qué hay que Él no te pueda dar? ¿Qué hay que Él no te quiera dar? Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo? Claro que nos va a dar. Si Él es nuestro Padre, entonces, ¿qué hay que Él no pueda hacer por ti? ¿De quién no te puede defender? ¿Quién te va a condenar? ¿Quién te va a acusar? Nadie. Entonces pide con confianza, busca con confianza, con fe, llama a la puerta, fe en su amor, fe en su poder. Una gran promesa entonces en estas palabras. Pero en último lugar, hay unas palabras que me impresionaron y que quería no comentar, pero están ahí. Vean el versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, si vosotros, siendo malos, y está hablando a los discípulos, a los bienaventurados, y es cierto, Mateo 7, estas palabras pudiéramos escribir a un lado Romanos 7, donde el apóstol mismo, el apóstol San Pablo, dice, lo que quiero hacer no lo hago. Lo que debo hacer, no lo hago. Lo que no debo hacer, eso hago. ¡Ay de mí, miserable! ¡Soy un hombre pecador! Hermanos, la verdad es que todos, desde el más pequeño hasta el más grande aquí, somos malos. Es verdad. Es verdad. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo soy bueno. Yo he llegado a la perfección. Yo no tengo nada mal. No. Todos somos malos en comparación con Dios. Y por favor, hagan esta comparación. No se compare con su vecino, su amigo, su hijo, su padre, su esposo. Compárese con Cristo. Compárese con Dios. Somos muy malos. Malos. El último punto en cuanto a esto. Bueno, antes de pasar al último punto, por supuesto, de esa maldad, de ese pecado, tiene solución en Cristo. Romanos 8 sigue a Romanos 7. Romanos 7 grita el apóstol, miserable de mí, soy malo, soy carnal. En Romanos capítulo 8, en el versículo 1 nos dice, a los que están en Cristo no hay ninguna condenación, hemos sido perdonados, justificados en Él. Pasamos al último punto de Mateo 7:11. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Buenas cosas. Dios solo nos da cosas buenas. Dios solo nos da buenas cosas. Si usted pide cosas malas, Dios no se las va a dar. Por más que pida y busque y llame, Dios no le va a dar cosas malas. Alan, por supuesto, ya se le ha ocurrido, ¿verdad?, que le compre una navaja. Le gustan los cuchillos. Pero yo de ninguna manera le voy a dar a Alan un cuchillo filoso. No, claro que no. Por más que llore y patalee y me venga todos los días, papá, cómprame una navaja, cómprame este cuchillo, la respuesta es no, porque yo sé que es peligrosísimo para él. Ahora, de la misma manera, nosotros le... Y por supuesto, Alan cree que el cuchillo no es cosa mala, él necesita el cuchillo urgentemente, lo necesita para jugar. Según él, está, no está mal, según yo sé. De la misma manera, hay cosas que nosotros pensamos, yo... Dios, es obvio que necesito esto. Dámelo. Y lloramos y pedimos. Pero ¿saben qué? Si es una cosa mala, y Dios sabe si es cosa mala o buena, Dios no nos la va a dar. Dios solo nos da cosas buenas. Recuerden eso, muy importante. Aunque parezcan malas, son cosas buenas. Hay veces a que nuestros hijos le tenemos que dar y el aceite de hígado de bacalao, ¿verdad? Para ellos es algo horrible. Las medicinas, hay unas que... Pero son, nosotros sabemos, son cosas buenas. El otro día estaba escuchando un tiempo de preguntas y respuestas de otra iglesia. Me interesó una pregunta, porque también pensé yo, ¿qué tal si alguien me la hiciera a mí? La pregunta es esta, ¿es una madre con un niño que ha nacido mal formado? Y la madre le pregunta al pastor, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Y hay madres cristianas, piadosas. Sus niños nacen autistas y malformados, síndrome de Down, muchos problemas. ¿Por qué? Una muy buena respuesta el pastor. Él dice, no sé. No sé por qué. Pero ese niño va al cielo. Pero estaba pensando en cuanto a este mensaje. Hermanos, ese niño es una cosa buena de parte de Dios. Vean la historia de Job. ¡Puras cosas malas! Puras cosas buenas de parte de Dios. A lo último en la historia, Santiago comenta, Job supo que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A Sansón le sale un león. ¿Y qué pasa? Dios sacó de ese león miel. Miel. Cosas malas realmente son cosas buenas de parte de Dios. Hubo un hombre que oró como nadie ha orado, que pidió como nadie ha pedido, que buscó como nadie ha buscado a Dios, que llamó a la puerta del cielo como nadie ha llamado a la puerta del cielo. Es nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. ¿Y cuál fue la respuesta? La cruz. La respuesta fue la cruz. ¿Una cosa mala? No. Fue la cosa más buena de la historia. Dios solo nos da cosas buenas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este párrafo prácticamente a nuestras vidas? Número uno, aprendamos a pedir, a buscar, a llamar. Si no pedimos, hermanos, no vamos a tener. Si no buscamos, no vamos a hallar. Si no llamamos, nunca vamos a ver la puerta abierta. Aprenda a orar. Venga al servicio de oración. Aprenda a orar. Haga una agenda con horas. Esta hora voy a orar. No tiene que orar toda la hora. Puede ser un minuto. Pero ore como Daniel, 3 veces al día. Haga una agenda. Aprenda a pedir, a buscar, a llamar de Dios. Dígale a un amigo. Dígale a su novia. Dígale a su novio. ¿Sabes qué? En el fin de semana, pregúntame cuántos minutos oré. Debe ayudar a usted. Le va a ayudar también a su amigo, porque va a decir, yo le estoy preguntando a ella, vale más que yo también me ponga a orar. Y qué bueno es para los novios ayudarse así, para los esposos mucho más. Pregúntame cuánto oré. Ore los salmos. Magníficas oraciones en los salmos. Honestas, sinceras, y quiero decir humanas, pero son divinos los salmos, pero humanas en el sentido de que tienen los mismos problemas, las mismas angustias que nosotros, y son oraciones. Oremos los salmos. Aprendamos a orar, hermanos. Número dos. Aprendamos a pedir, a buscar, a llamar por cosas buenas. Aprendamos a pedir cosas buenas. ¿Qué son las cosas buenas que necesitas? Se puede pensar, bueno, yo necesito una novia, yo necesito un novio, necesito un carro, necesito dinero, necesito una licuadora, un refrigerador, la lavadora se descompuso. O tal vez. Pero hermanos, vamos adelante. Pidamos, como Salomón, sabiduría. Fíjense, Salomón pudiera haber escogido lo que él quisiera. Dinero, riquezas, vivir mucho tiempo. ¿Qué es lo que pidió a Dios? Sabiduría. Pidamos, hermanos, lo que realmente necesitamos para la eternidad. Pidamos ser pobres en espíritu, pidamos esa humildad, la paciencia, el amor. Pero sobre todo las cosas, vamos a ver Lucas 11:13. ¿Qué es la primer cosa? ¿Qué es lo mejor, la mejor cosa que podamos pedir? Que podemos pedir. Lucas capítulo 11 y versículo 13. Lucas 11:13. Vamos a empezar con el versículo 9, que se nos queden grabados estos versículos. Lucas 11:9. Yo os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, pedid, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La mejor cosa que puedes pedir es la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo tendremos todas las virtudes. Llenos del Espíritu Santo tendremos todos los dones, todas las fuerzas para cumplir con el sermón del monte. Vamos a poder vivir vidas cristianas, como dijo un escritor, vidas cristianas de calidad, santidad, piedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los discípulos, los judíos, escucharon este gran sermón y dijeron, esto es imposible. ¿Cómo vamos a poder cumplir esto? Nuestro Señor Jesucristo los exhorta y les dice, pedid, buscad, llamad. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay algunas personas aquí que están buscando a Dios. Yo sé porque es obvio que si usted está aquí, que vino a buscar a Dios, vino a adorar a Dios. Qué bueno. Hay algunas personas aquí que no están buscando a Dios. No están orando. Su vida de oración es cero. Lo que más creo que nos debe llegar a nuestras conciencias es que nuestro Señor Jesucristo nos reconoce qué tan malos somos. Y que si somos malos, Él no los va a recibir. Tenemos que buscar la salvación. Tenemos que pedir que Él perdone nuestros pecados. Tenemos que llamar a su puerta, hermanos, a través de Él. Ojalá que este día estas palabras conmuevan sus corazones. Que el Espíritu Santo las use. Podamos realmente orar. Si queremos un avivamiento como iglesia, Queremos familias jóvenes, hijos cristianos al 100%. Tenemos que orar, hermanos. Ahí está la respuesta.